Hablamos con Isaac Aizen. Hola, Isaac.
Hola, ¿cómo estamos? Aquí todo muy bien. Todavía viviendo resacas aquí de fútbol y mucho fútbol, igual que lo están viviendo en España y en todos lados del mundo en estos días, ¿no?
Hombre, ya preparándonos para el Mundial, todos muy nerviosos. Nosotros intentaremos conservar la estrella, pero háblanos de ese partido tan emocionante entre México, entre las selecciones nacionales de México e Israel.
Bueno, así como emocionante, me siento que el partido estuvo bastante malo, uh-huh. ¿Sí? Realmente, emocionante fue por ver qué sucedía, si no sucedía, qué había con la selección de Israel, en la que tuvimos el gusto de estar con ellos, entrevistando al entrenador de Israel, entrevistando a la estrella, Yossi Benayoun, que además rompió en el Estadio Azteca un récord de participación con la selección, aunque jugó solo unos 10 minutos. Fue emocionante porque también fue la despedida de la selección de un gran jugador mexicano, Cuauhtémoc Blanco, que aunque no llegó a las alturas de la selección, siempre fue alguien que dio todo en la cancha, que tenía un espíritu combativo y fue alguien muy importante, y justo se aprovechó el mismo partido México-Israel para darle la despedida de la selección mexicana. Sí, se le da la despedida por la edad principalmente, porque calidad la siguió demostrando en el partido. Y por ahora de esos que iba a jugar 15-20 minutos, acabó jugando 40 minutos ante una selección de Israel que, como lo dijo su entrenador cuando lo entrevistamos, no venía a pasear. Muchos pensaban, no, Israel va a ser un platillo fácil, todo. Israel demostró que venía a jugar, que venía a pegar un poco, que venía a esforzarse y que venía a complicarle la vida. Y como dijo el entrenador, no venimos a hacerle la fiesta a nadie, como nos lo dijo Yossi. Esto no venimos de fiesta, venimos a prepararnos para la próxima eliminatoria, para la Eurocopa, donde tenemos un grupo difícil, y lo demostraron en la cancha, y lo demostraron también en el partido que tuvieron después, ayer contra Honduras, donde le ganaron a Honduras. Quiere decir que el partido de México no era un partido así como que, ya le pusimos un plan a México para que se despida bonito del equipo. Realmente no, el partido estuvo bastante aburrido porque no había jugadas, México no mostró que tuviera un gran acercamiento, lógico, lleva preparándose una semana, pero cayeron 3 goles, 2 de Layún, 2 a más o menos consecuencia del portero israelí, que tuvo una noche desafortunada, podríamos decirlo así, en donde un tiro se le fue gravemente y otro la mala fortuna de atajarla mal, se fue también para adentro, y un tercer gol ahí, un 3-0 que dejó contento a México, entre comillas, en un momento dado asustado porque el portero, uno de los porteros titulares, se lastimó. El otro portero, que es Guillermo Ochoa, entró y demostraron en la cancha que había mucha afición por él. Pero creo que los israelíes sintieron lo que era el Estadio Azteca. Pero en muy buen plan, es algo muy interesante. Grabamos el himno nacional de la Tigua, lo puedes ver en nuestra página. Y lo importante es que normalmente a todos los himnos extranjeros en México se les chifla, se les abuchea, se les grita. Yo no sé si por amor, por respeto o por simple, ni para qué desgastarnos, al himno nacional de Israel se le silbó y se le chifló muy poquito. Es más, casi nada, y lo pueden oír en la grabación, se le respetó, se tocó, no fue el mejor himno tocado de Israel, con alguno que otro detallito, pero fue interesante ver el himno, ver las banderas de Israel y sentir ese, hijos, sentimiento que, aunque yo creo que la mayor parte de los que estábamos ahí le íbamos a México, y digo eso porque había uno que otro israelí que seguramente eso es definitivo, le iban a Israel. Es más, nos tocó platicar con unos cuates que venían desde Israel a ver el partido, que van siguiendo a la selección, se levantaron 24 horas de avión para llegar, otros cuates que nos tocó también de España que venían a ver a Israel, otros que venían de Estados Unidos a ver a Israel, ¿sí? Pero fuera de eso, todo el mundo andaba con su playera de México, su playera verde bien puesta, apoyando y cada uno festejando los goles de México. Aunque, como te digo, no podemos negar que a más de uno se le había puesto chinita la piel cuando sonó la tigua, cuando en las pantallas gigantes del estadio se vieron las banderas de Israel ondeando.
Hombre, eso es muy emocionante y muy curioso el detalle que nos has contado sobre cómo recibió el público de ese impresionante estadio el himno de Israel. ¿Pasamos al siguiente tema, Isaac?
Yo creo que sí. Hablando de Israel, pues es muy importante comentar que también se llevó a cabo el Gideón de Sionismo, el concurso de sionismo en México, que escoge a los ganadores para irse con un premio a conocer o recorrer Israel. Los ganadores fueron 2 chavos de organizaciones juveniles, uno de la Noar, uno del Maccabi, que están representando no a las organizaciones, sino a la escuela Tarbut, que también tuvo el tercer lugar, o sea, una magnífica preparación por una chava que es de la Noar, también quien los preparó. Quiere decir que algo te dejan las organizaciones juveniles, los preparó, se ganaron el viaje, pero dieron una magnífica actividad. Y además es importante porque fue una actividad que se realizó entre lo que se llama Bada Kinu, que es la que junta todas las escuelas y todo el nivel educativo de la red de escuelas judías, junta el Keren Ayesot, junta el Keren Kayemet, junta la Sognut, en un evento que organizan entre todos. Y es uno de los pocos eventos que puedes ver una unión entre lo que es Keren Ayesot y Keren Kayemet llevando a cabo esto, y que además fue muy importante su participación para darle esto y ver cómo sabían los jóvenes sobre lo que es el sionismo, ¿no?
Muy interesante. Además, como siempre, nos da mucha envidia esa unión de las organizaciones judías a la hora de organizar eventos como este o celebrar las Pascuas. Y siempre, Isaac, también en tu crónica nos hablas de visitantes, de gente que llega a México con cosas interesantes que contar. Y en este caso ha sido Mario Sabán.
Definitivamente. Como ya parece costumbre, yo creo que Mario ya tendría que vivir en México. Un gran amigo de nosotros desde España, también lo conocen ustedes muy bien, ha estado varias veces allá, le hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo, colabora también en Diario Judío, estuvo aquí en México y dio muchas pláticas sobre los judíos separadís, sobre los orígenes de los judíos separadís, sobre el futuro del separadismo, sobre la historia, sobre el judaísmo, las dio en Betel, en Ramat Shalom, en la Separadí y en varios lugares más, en Monte Sinai. O sea, estuvo muy activo acá dando todas esas pláticas. Y lo importante es que en cada una de sus... Y esto es muy importante que estuvo en todas las diferentes instituciones. Y como siempre dio mucho de qué hablar. Porque ya sabes que además de repente se le ocurre que es medio polémico con algunos de sus temas. Y llamó la expectativa. Y digo, en cada uno de sus lugares tuvo bastante gente. En Betel dio un seminario de todo un día. En otros lados dio Monte Sinai dio una plática. Y básicamente, ¿no?
Uh-huh. Seguimos avanzando en tu crónica, Isaac. Ahora nos vas a hablar de los más jóvenes, de niños con necesidades especiales y de también una actividad que se ha desarrollado en el Club Deportivo.
Muy bien. Primero te platico de Kadima. Kadima es una organización en México que atiende a todos estos niños jóvenes que tienen capacidades diferentes, alguna necesidad especial. Jóvenes muy brillantes. Kadima es una organización maravillosa en México, dentro de la comunidad judía, que se ha dado a esa tarea de apoyarlos y tratar de reintegrarlos a la vida comunitaria y normal del país. Tanto es así que varios de sus jóvenes participan en las escuelas, estudian con los niños de las escuelas y buscan la manera de que estén integrados en las escuelas. Y después en diferentes, les buscan diferentes labores sociales. Ha habido varias bodas entre ellos. Y muy muy interesante la labor que hace Kadima con su presidenta Lili Margolis. Esta vez les tocó participar, se realizó en México el primer encuentro para los derechos los derechos de los niños con capacidades diferentes. Este encuentro se llevó en el Museo Memoria y Tolerancia. Creo que es un marco muy interesante para esto porque va muy ad hoc con todo esto, porque lo que busca el museo también es educar contra todo el racismo y cualquier tipo de segregación o separación o discriminación. Y eso fue la idea del evento, donde se llevaron muchos niños, incluyendo niños de las escuelas judías, a participar con otros niños con diferentes actividades. Y Kadima fue uno de los principales ponentes y participantes en este primer congreso de los derechos humanos para los niños con capacidades diferentes o con otras capacidades, como muchos que se les conoce, ¿no? La idea era eso, fue muy importante la participación de Kadima y, como te digo, no es un evento a nivel comunitario, es un evento a nivel internacional, internacional, porque vinieron gente de otros países del mundo también a ver lo que se hace en México al respecto, y fue muy muy apropiado, porque además se abrió, es la primera vez que se hace, y el que Kadima estuviera participando y fuera de los principales ponentes, creo que nos viste mucho en ese sentido, ¿no?
Sí, tenemos que estar muy orgullosos. Es una organización que lleva, ¿cuántos años, Isaac?
Ya lleva muchísimos años, creo que son alrededor de 15 años, no te quiero mentir exactamente. Surgió a raíz de que a muchos de estos niños, anteriormente en México se les tenía, va a sonar feo, ocultos. A la gente le daba pena decir que tenía algún niño con alguna capacidad diferente o todo. Y a raíz de un grupo de personas surgió lo que es Kadima y ha dado la vuelta a la comunidad, siendo ya participan en las interescolares, participan en gran cantidad de eventos.
Muy bien. Hablando de eventos, nos vamos al Club Deportivo. Allí había...
En el Club Deportivo hubo dos eventos importantes estas dos 15 días. El primero, bueno, el más reciente fue ayer un encuentro de comunicación, ¿sí? El segundo encuentro latinoamericano de comunicación. El año pasado tuvimos la oportunidad de tener a gente de Venezuela, en este año tuvimos gente de tener a otros países, pero el chiste del encuentro fue escuchar un poco, esta vez el tema fue la comunicación digital, donde tuvimos la oportunidad de escuchar a gente como Carla Berman, que trabaja y es una de las personas importantes en Google, en México. Tuvimos al publirreleccionista, ganador del premio del año 2013, Carlos Bonilla, que nos vino a hablar un tema que al rato van a poder ustedes escuchar también, una entrevista que le hicimos sobre cómo enfrentar los ataques en Internet. Y me refiero a ataques tanto corporativos, lo cual también resulta importante para la gente en general, así como ataques personales, racistas, antisemitas, qué hacer ante estos ataques, ¿no? Y cómo defenderlos en las redes sociales. Tuvimos una plática con Shirel Porras, que es además colaboradora de Diario Judío, otra con Alan Vázquez, hablando sobre lo que es las redes sociales, lo que es la comunicación digital y lo que son los medios digitales, que hoy en día pues es muy importante, si no, no estaríamos tú y yo en esto, ¿no? Junto con esto en el radio, y sería trascendental. Tuvieron también una plática sobre lo que es con Rolando Guevara, un abogado, sobre lo que es la libertad de expresión en Internet. ¿Y qué sucede? ¿Y cómo se viola? ¿Y cuándo se viola? ¿Y qué se puede limitar? Acuérdate que en México hay por ahí una ley que se está tratando de integrar sobre el control de Internet, sobre todos los datos, y es algo que sucede en todo el mundo, y supongo que en España también, todo ese sentido de hasta dónde se puede llegar por Internet, qué se puede hacer, qué no se puede hacer en Internet, qué se puede decir, qué no se puede decir, si hay limitantes. Y en la comunidad también ha sido un tema muy en especial, en el sentido de decir qué se debe, qué no se debe decir, si todo se es abierto o si no todo es abierto, ¿no?
Es un tema de...
Parte de lo que se platicó en este encuentro latinoamericano, que viene después de una semana donde estuvo el foro de mentes...
Maravillosas.
¿Mandé?
Me parece que es el foro de mentes maravillosas.
Sí, vanguardistas principalmente.
Mentes brillantes.
Realmente maravilloso. Enfocado este año fue a la medicina, donde participó, curiosamente, Salomón Chertorivsky, que aunque no es médico, sí, es el primer, fue el secretario de salud de México, fue el que integró el Seguro Popular, sí, y es una persona que siempre ha estado muy ligada a la comunidad con su trabajo también, pero estuvo muy metido ahí. Hubo varios doctores, como el doctor Calderón, como el doctor Maya, y todos vinieron a hablar en general sobre sus diferentes avances a nivel médico, ¿sí? Y aparte, junto con eso, se juntó una feria de universidades que integró a Magenta Vida Doma, GAMCOA, Jacadurín, a diferentes instituciones médicas y a diferentes instituciones a nivel internacional para estudios. Creo que fue un evento muy completo el que se trató de integrar, y donde la gente respondió asistiendo y escuchando muy interesantes pláticas, de las cuales también puedes oír gran parte, lógicamente, en Diario Judío, ¿no?
Por supuesto. Pues actividades tan completas como tu crónica de hoy, Isaac. Te lo agradecemos como siempre y hasta la próxima.
Creo que hay un punto más que es importante comentarte, que me estaba yendo.
Sí.
Se realizó también, porque además va muy, muy acorde con todo lo que es Radio Separada. Se realizó en México la Federación de Comunidades Separadís Latinoamericanas. Fecela realizó su muestra gastronómica que hace cada año. Aparte de ser muy interesante, uno come delicioso, porque mucha gente viene a preparar un día antes sus platillos, un día y el mismo día preparan platillos, cada uno prepara, todos cocinan al mismo tiempo, todos se pasan recetas, todos se dicen, ya sabes que hay que el que le fascina que le digan, y el que le pregunta, ¿tú qué le pones? ¿Y tú qué? ¿Y tú? La otra que quiere saberse la receta, y la otra que dice, a mí no me preguntes, no me la sé, así es la receta, yo nada más le pongo, ¿no? Pero cada quien sus recetas, pero el chiste es que al final tienes una colección de comida gran parte separadí, aunque no puedes dejar pasar que hoy en día ya hay blintzes, ya hay gefilte fish, ya hay Google, ya hay muchos platillos askenazis, mexicanos, tropicalizados, que combinan todo lo que es la cultura judía, tanto separadí como mexicana y como internacional, en un evento muy... Yo no sé si decirle divertido, pero sabroso, definitivamente, y que esta vez congregó, como de costumbre, a la comunidad separadí con la comunidad Maguen David, en donde se desarrolló el evento, y como te digo, fue algo extremadamente delicioso. Lástima que no podamos compartir los platillos con ustedes, ¿sí? Porque la verdad todo se acabó y todo voló.
No me extraña, seguro que sí. Bueno, Isaac, pues nos alegramos de que hayáis disfrutado de ese encuentro y de los demás que nos hayas contado. Y como te decía antes, muchísimas gracias por tu crónica y hasta muy pronto.
Hasta muy pronto y muchísimas gracias.